Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical, y bienvenidos al último programa de este año 2020. Os saluda Erea Carvajales y tengo a mi lado a Bryce González. Bienvenido, Bryce.
Bien hallado, Erea. Como dices, último programa de 2020, un año que yo creo que todos vamos a querer olvidar pronto.
Sin duda que sí.
Y que termina así, de esta manera con la que venimos hoy, un poco sorpresiva, ¿no? La forma en la que hemos decidido terminar. Nos saltamos los esquemas que teníamos nosotros un poco previstos, porque ha surgido la oportunidad de charlar hoy con Gladys Zamora, una musicóloga mexicana, con la que vamos a volver un poco, quizás para ponerle colofón a este año, que ha sido un año para todos Beethoven, y aquí especialmente en Anónimo Cuarto pues hemos también tratado de rendir nuestro homenaje al compositor acercándonos a distintos puntos de nuestra figura, ¿no? Hemos estado toda la temporada analizando primero su obra, su vida, también un poquito, bueno, sus implicaciones políticas como icono, y de todas esas cosas un poco sumadas vamos a hablar hoy después con Gladys, ¿no? Vamos a intentar acercarnos a la importancia que tiene Beethoven en la sociedad, como icono, como mito, como genio creador, y también a ponerlo un poco en contexto, ¿no? Dentro de su época y ver realmente, tratar de entender.
Bueno, Bryce, yo creo que ya te estás excediendo con la información.
Bueno, vale,
lo que sí,
callo.
Si quieres puedes aprovechar para decirle a nuestros oyentes dónde pueden encontrar nuestros programas.
Bueno, si siempre os lo digo, ¿no? Si por lo que sea estáis, doy por hecho que estáis escuchando el podcast, claro, si no, no podríais estar escuchándome a mí ahora mismo. Pero por si no os gusta vuestra plataforma de podcast y queréis buscar otra, que sepáis que estamos prácticamente en todas. Estamos en Spreaker, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos también en iTunes, estamos en Deezer. Nos podéis encontrar en todos lados. También, por si no os vale con escucharnos y también queréis escribirnos, vernos ocasionalmente, que a veces subimos alguna foto, estamos también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, incluso en Twitter. Nos podéis buscar Anónimo Cuarto, ya sabéis, igual que el podcast, con números romanos en este caso. Y bueno, vamos a tener después la charla con Gladys, Erea, y vamos a tener también, como siempre, nuestras secciones habituales del programa. Al final, para ponerle el colofón a este año, viajaremos contigo a algún sitio o a alguna historia, como vamos siempre este año con los lunes al Do. Y al principio del programa, también como cada semana, vamos a tener 5x8.
¿Estás preparado para introducirlo o no?
Sí, estoy preparado. Estoy
Venga, Bryce, pues cuando
Erea,
quieras, cuéntanos.
Mira, hoy vamos a hablar, Erea, del amor, de esa cosa que nos mueve a todos, o a casi todos a lo mejor, que nos hace hacer a veces locuras, perder el norte, estar contentos o estar, como en el caso de nuestros siguientes invitados, hechos una porquería, al menos emocionalmente, porque hoy en Anónimo Cuarto vamos a hablar de 5 compositores con atormentadas vidas amorosas. Escuchábamos el cuarteto de cuerda, opus 76, número 2, el llamado Cuarteto de las Quintas, de Joseph Haydn, interpretado aquí por el Alban Berg Quartet, en una grabación del año 1996 para el sello EMI Classics. Bueno, Haydn estuvo casado, fíjate, 30 años, y podríamos pensar que tampoco fue tan atormentada su vida amorosa, ¿no? Si estuvo casado 30 años. Pero sí, porque esos 30 años el austríaco estuvo casado, en realidad, con quien no quería. Cuando era joven, Haydn se prendó absolutamente de Therese Keller, hija de un fabricante de pelucas vienés. Pero los padres tenían otros planos para Teresa y la enviaron a un convento. Y a Haydn le dejaron el premio de consolación, le dejaron a su hermana mayor. Le dijeron, mira, Teresa no, pero tenemos aquí también a su hermana, por lo que sea, su hermana Mariana. El matrimonio, pues claro, fue un jaleo desde el principio, no tuvieron hijos, se peleaban constantemente y los dos tuvieron famosas aventuras, que eran la comidilla de toda Viena. Bueno, sin salir de Austria, Erea, tenemos también a Franz Schubert. Uh-huh. Schubert también estuvo enamorado de una Teresa, pero en el caso de Franz, lo que le impidió casarse con su Teresa no fueron sus potenciales suegros, sino él mismo. Ya que, fíjate, por aquel entonces en Austria, un hombre no podía casarse si no demostraba cierta solvencia económica. Y como Schubert estaba tiradísimo siempre de pasta, no se pudo casar con Teresa. Más adelante, Schubert volvió a estar muy enamorado otra vez en su corta vida, en este caso de la condesa Caroline Esterházy, que era su alumna. Pero bueno, en este caso la noble pareció no tener demasiado interés en él y le rechazó. Aunque son conjeturas, puede ser que esta desventurada vida sentimental fue la que aceleró su prematura muerte de sífilis a los 31 años, porque dice que se debió esta enfermedad que tuvo a que realizaba frecuentes visitas a los prostíbulos de la ciudad, parece uh-huh. ser. Estábamos escuchando la última sonata para piano, 960 en si bemol mayor, de Franz Schubert, en la que seguramente su grabación más famosa, la que realizó Sviatoslav Richter en Salzburgo en agosto de 1972. Seguimos en el mundo germano, en esta ocasión con un viejo conocido del programa. Esta historia ya la hemos contado un poquito. La historia de Alexander von Zemlinsky, que se enamoró, pero mucho, 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 de una de sus alumnas. Como vemos, uno de los leitmotivs sentimentales de muchos compositores, lo de las alumnas, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo. Esta alumna se llamaba Alma Schindler. Una alumna que lo describió a él como un, abro comillas, gnomo sin barbilla, sin dientes y sin lavar.
Oh, Dios.
Vemos que no era muy correspondido. Pero mientras tanto, a Alma le salió otro pretendiente. Este sí que se lavaba un poco más, un tal Gustav, que empezó a mover sus hilos y a echarle ahí fichas a la máquina hasta que finalmente se casó con ella en 1902. Y Alma Schindler pasó a ser Alma Mahler. Y Zemlinsky quedó destrozado casi, en realidad, para el resto de su vida, porque 21 años después escribía esta sinfonía lírica en la que seguía contando sus dramas con el amor no correspondido. Thank you. Escuchábamos el primer movimiento de la Sinfonía Lírica de Alexander von Zemlinsky, en este caso en la versión que para el sello Deutsche Grammophon en el año 1996 realizó la Wiener Philharmoniker con Giuseppe Sinopoli a la batuta. Como vimos arriba, Erea, el amor correspondido a veces, casi siempre, puede ser muy doloroso, pero también puede ser muy productivo, como le pasó a nuestro siguiente personaje, Leos Janacek, con Kamila Stoslova, una mujer 37 años menor que él, sin el más mínimo interés ni en la música, ni en el arte, ni siquiera en él. En nada de nada, no tenía ningún interés. Pero a la que Janacek le escribió 700 cartas que se dice pronto escritas, e inspiró algunas de sus obras más importantes. Para empezar, sus tres óperas. El caso Macropulos, de la que ya hablamos aquí en esta sección, en el programa especial sobre óperas de ciencia ficción, en el Galician Friki Film Festival. Su otra ópera también, Katia Kavanova, y su tercera ópera, La zorrita astuta. Y también, La zorrita astuta. Y también su precioso segundo cuarteto de cuerdas que vamos a escuchar ahora y que se llama Cartas íntimas. Escuchábamos el segundo movimiento del segundo cuarteto de Leos Janacek, en este caso interpretado, como no podía ser de otra manera, por el Janacek Quartet, en una grabación para el sello checoslovaco de aquellas todavía Supraphon en el año 1966. Otra relación de amor algo rara fue la que se creó entre la compositora de la que hablaste tú hace poco, Ethel Smith, y la novelista Virginia Woolf, 24 años menor que ella. Un amor ya maduro pues sucedió cuando Ethel tenía ya 70 años, pero se enamoró perdidamente. Igual, el amor, como sabemos, no tiene tampoco edad. En su diario dejó escrito, abro comillas, «No creo que haya querido a nadie más profundamente y creo que es por su genio». Wolf no sentía lo mismo, no la correspondió sentimentalmente, pero sí entablaron una preciosa relación de amistad que duró para el resto de sus vidas. Vamos a escuchar, si te parece, para concluir la sección, Erea, una obra de Ethel Smith. En este caso, es la primera de sus tres Moods of the Sea, canciones para voz y piano, que aquí interpreta Martin Königsberger y Kelvin Groth al piano en un registro del año 2012 para el sello Trova Disc. Sounds like something strangely known in this subsiding out of strife, this slow thank you.
Hoy tenemos en el programa a Gladys Zamora, licenciada en Musicología por el Conservatorio de las Rosas y maestra en Música por la UNAM. Es especialista en música hispana y novohispana del siglo XVIII. En gran medida, ha dedicado parte de sus trabajos a la figura de Tomás Ochando, importante compositor español, y actualmente cursa el doctorado en Musicología también en el posgrado de la UNAM. Tenemos la fortuna de saludar desde España hasta México a Gladys Zamora. Bienvenida, Gladys.
Muchísimas gracias.
Bueno, Gladys, es como decía, un honor para nosotros tenerte y más en tanta distancia, ¿no? Aquí en el programa con nosotros. Y hoy venimos a hablar de una figura que ya hemos tratado en Anónimo Cuarto, pero que yo creo que todavía nos da para un programa más, y más teniendo a Gladys como invitada, que es de Beethoven. ¿Y por qué vamos a hablar de Beethoven? Bueno, porque es un compositor que goza de muchísimo prestigio, todo el mundo sabe quién es Beethoven, y vamos a descubrir cuál es la clave de todo esto, y nos lo va a explicar Gladys.
Claro que sí. Bueno, creo que Beethoven es un compositor del que podríamos seguir hablando mucho tiempo. En realidad, mi postura con que sigamos hablando de Beethoven es un poco crítica. Todos sabemos quién fue Beethoven y todos tenemos una idea personal de quién es el compositor. Todos los que tenemos alguna relación con la música clásica tenemos alguna manera de aproximarnos al compositor. Pero yo llevo todo este año preguntándome que ¿por qué seguimos festejando a Beethoven? También creo que es importante que reflexionemos sobre, cuando hablamos de Beethoven, ¿de quién no estamos hablando? Entonces creo que es innegable que es un gran compositor y que ha sido un ícono de la música clásica, pero mis reflexiones van en torno a por qué seguimos hablando de él y tener un poco una postura más crítica respecto al tema.
Vale, y entonces, ¿cuáles son esos motivos que se esconden? ¿Por qué la musicología le ha otorgado ese papel tan protagonista y por qué a día de hoy todavía continuamos hablando tanto de él?
Lo que no podemos negar, y lo primero es que su obra fue muy revolucionaria y que su obra tiene cierta genialidad y gusta mucho al público. Pero también tenemos que tomar en cuenta que ha sido un compositor inserto por el canon. Y luego hablar del canon es algo un poco complicado porque parecía que es una persona, el canon, así que decimos, y que nos dice qué podemos y qué no podemos escuchar. Aunque un poco sí funciona así. Y entonces Beethoven ha sido uno de los principales compositores del canon y es la razón por la que seguimos hablando y escuchando de él. Por otro lado, es interesante que su figura nace muy cerca de la disciplina musicológica. Él muere en 1825 y la musicología empieza a tomar forma a partir de 1885. Y bueno, desde entonces se tiene una postura muy historicista de empezar a rescatar la música del pasado y de ver la música como esta gran obra de arte que en el siglo XVIII, por ejemplo, no sucedía. La música era más de uso y no tenía una vigencia tan grande como empezó a suceder en el siglo XIX. Entonces, bueno, Beethoven muere muy cerca de cuando empieza a fundarse esta disciplina musicológica y a partir de ese momento se inserta en todos los discursos musicológicos. Claro que su figura da para tanto y su música también. Entonces, es por eso que ha acaparado un poco el discurso musical y musicológico.
Aquí, en los programas anteriores que le dedicamos en el podcast a la figura de Beethoven, hemos hablado mucho de estas cosas que comentas, Gladys, también de otras un poco que circundan a su figura, como por ejemplo el hecho innegable de que en realidad el icono que supone Beethoven como hombre, como creador, trasciende de lo meramente musical y se adentra también a veces en otro tipo de terrenos que tienen que ver con lo político, ¿no? O con lo ideológico, también un poco como símbolo de la cultura alemana. Entonces, ¿tú crees a lo mejor que el hecho de que Beethoven sea una figura tan increíble y el hecho de que hayamos estado este año, ¿no?, desde todos los rincones del mundo festejando y honrando, ya no voy a entrar si desmedidamente en algunos casos su figura, es algo que trasciende lo musical y a lo mejor tiene que ver algo más con los arquetipos culturales que tenemos en Occidente sobre él y sobre otras figuras de la historia?
Definitivamente. Yo creo que no podemos negar la grandeza de su obra, pero tiene mucho que ver con un contenido político. La musicología, justo desde Adler, se ha formado a partir de figuras alemanas. Entonces, también tiene un poco que ver con todo este sistema político donde un hombre blanco europeo es el representante máximo de la música clásica. Entonces, es un poco porque su figura ha sido tan trascendental. Y bueno, si hacemos un poquito de reflexión sobre la historia de la música, nos damos cuenta que la mayoría de los representantes icónicos son hombres blancos europeos, predominantemente alemanes. Entonces, sí, hay toda una postura política detrás de la celebración a la figura de Beethoven.
Uh-huh. Y tocas ahora un punto importante, bueno, varios puntos importantes, y vamos a ir uno por uno. Hablas de algo que es innegable, ¿no? Que es el hecho de que la historia de la música se ha construido en base a puntos que están siempre marcados, como dices, ¿no? Por un patrón evidente, que es un hombre blanco, europeo, y casi siempre germano también. Entonces, por eso, a nosotros nos surge también la duda o la curiosidad de saber cómo se entiende la figura de alguien como Beethoven, igual que se podría extrapolar también a otros compositores, cómo se entiende esta figura desde el otro lado del océano, ¿no? En este caso desde América.
Claro, a mí es una pregunta muy interesante, porque a mí en realidad lo que yo me he preguntado también mucho este año es cómo se entiende particularmente en su país, en España. Porque bueno, yo trabajo mucho con música hispana y no hispana, y algo que podemos ver siempre en la historia de la música es que España se queda al margen. Es muy interesante porque desde nuestro punto de vista como mexicanos, España pertenece al bloque que nos ha colonizado. Sin embargo, en la cuestión musical, España siempre está al margen del discurso. Entonces, un poco lo que yo he abogado este año es que también empecemos a ver otro tipo de cosas y que insertamos otros discursos. Entonces, bueno, yo me he preguntado cómo lo ven en España, pero respondo cómo lo vemos en México. Yo creo que es de una forma muy similar a como sucede en Europa. No hay cifras, bueno, no les podría dar cifras exactas, pero todas las orquestas principales del país al año dedican por seguro un concierto entero a la obra de Beethoven, o no hay un año que la novena sinfonía de Beethoven no se toque, y además ese día por seguro se venden todas las entradas. Entonces, bueno, a mí me parece que es un poco exacerbado, pero bueno, esa es mi postura personal. Repetiré que no pretendo que deje de tocarse Beethoven, no es por lo que yo abogo, pero sí me pregunto, ¿qué no escuchamos cuando estamos escuchando a Beethoven? Pero bueno, espero haberte contestado, así lo vemos en México.
Sí. Y bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, también Gladys lanza la reflexión de cómo lo vemos desde España, ¿no? Exacto. Yo creo que la relación que tenemos en España con Beethoven, igual que con otros muchos compositores, ¿no? En general de esta gran tradición europea, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que comentabas, Gladys, de esa relación un poco extraña, ¿no? Que tiene España como país que se quedó un poco al margen de ese núcleo central, ¿no? Que compone la música académica europea. Y yo siempre lo analizo un poco desde la posición de una especie de complejo de inferioridad que tenemos en muchos casos en España respecto a nuestra propia música y a nuestra propia creación musical respecto a la que nos vino dada, ¿no? desde el centro del continente, ¿no? Era solo, también en mi caso, una reflexión personal.
Claro, no, estoy muy de acuerdo. Hay una frase muy, muy, para mí, paradigmática, que menciona por ahí Ros Fábregas en alguna ocasión, y dice que España terminó por ser la periferia del uh-huh. discurso musical, y la Nueva España la periferia de la periferia. Entonces, pero lamentablemente creo que seguimos ahí.
Es posible que sí.
Bueno, Gladys, y te aventurabas ya con una nueva pregunta, que es, ¿qué nos escucha cuando se escucha Beethoven? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, creo que la cantidad de compositores que se quedaron al margen, o sea, son innumerables. Y también, eso es una pregunta que podemos enfocar desde distintas geografías, porque por un lado podríamos preguntarnos qué compositores del centro de Europa no estamos escuchando, pero también la pregunta sería válida para otros lugares geográficos. Por lo pronto yo creo que podemos mencionar incluso compositores que sí nos parecen un poco más conocidos, pero que si lo pensamos un poco, nadie ha alcanzado la fama que tiene hoy día Beethoven. Compositores como Rossini o Cherubini, que seguro nos suenan un poco más de las clases de historia, pero también podríamos mencionar una figura como Luis Spohr, que incluso en su momento era muy, muy famoso, pero poco a poco se fue quedando relegado en el discurso. Otro compositor que me parece muy interesante es Nicolás Meul, porque la primera vez que yo escuché su segunda sinfonía, inmediatamente pensé en Beethoven.
Anda.
No puedo decir que hay una influencia directa, porque eso no lo sé, pero lo que sí nos demuestra es que Beethoven también pertenece a una época, y que no es un genio salido de la nada, sino que pertenecía a una estética, a toda una corriente de pensamiento musical. Y bueno, ya después de indagando un poquito más, resulta que hay quien compara la primera sinfonía de Nicolás Meul con la quinta de Beethoven. Entonces, pues pensé que esa sensación que yo tuve al escuchar la segunda no era tan desatinada, y que claro, nos demuestra que hay una relación con el resto de los compositores de la época. Por otro lado, una de las cosas más interesantes que creo que he pensado últimamente, y eso es por contagio musicológico, o sea, al principio no fue como mi idea, sino que tiene que ver con el contexto académico en el que me desenvuelvo actualmente, es qué ha pasado con las compositoras. Porque justo hablando de esta cuestión política de los hombres blancos alemanes, nos preguntamos dónde están las mujeres en la historia de la música. Y acá en México creo que veo pocas compositoras del siglo XIX para atrás, y todavía es una deuda pendiente de la musicología, pero en Europa sí que ha empezado a surgir una lista grande de nombres. Entonces, bueno, por ahí de eso no me corresponde hablar mucho porque tampoco sé demasiado, pero Luca Chiantore está haciendo una investigación muy interesante sobre Hélène de Montgeroult, que fue una compositora que convivió plenamente con Beethoven, o sea, me refiero a que vivieron en la misma época, y bueno, parece que su música tiene ciertas innovaciones que se adelantan un poquito al genio de Bonn, pero bueno, ya que salga el libro y que Luca Chiantore hable un poco más al respecto, podremos tener datos más certeros. Pero también me gustaría hablar de Mariana von Martínez, que es una compositora española que está un poquito antes que Beethoven. Ella vivió a finales del 18, principios del 19, y su música quizá pertenece un poquito más a la estética del clasicismo, pero justo es el tipo de compositores que yo creo que vale la pena empezar a voltear a ver un poco más.
Y precisamente, como vale tanto la pena escuchar a compositoras, como es el caso de Marianne von Martínez, tenemos preparado aquí para escuchar su concierto en mi mayor para clavecín y orquesta, que van a interpretar aquí el conjunto La Floridiana con Nicoleta Parabisescu y en una grabación para el sello Harmonia Mundi del año 2012. Decíamos el concierto para clavecín y orquesta en mi mayor de Mariann von Martínez. Gladys, hablabas antes de escuchar esta obra de una cuestión para mí bastante relevante, que es la posición de Beethoven como genio, ¿no? Muchas veces se nos ha contado desde la historia de la música y se nos ha hecho entender la figura de Beethoven como un genio, ¿no? Como una fuerza creadora que nace casi como una seta, ¿no? Que nace de la nada, que casi sin contexto, ¿no? Y porque precisamente ese mito, esa descontextualización estilística, ¿no? De su obra es la que ayuda a conformar también su posición como genio, ¿no? Como un hombre que de repente empieza a crear una serie de cosas casi que de la nada, ¿no? Entonces me parece muy relevante ese dato que comentabas antes, ¿no? De que en realidad todo está enmarcado, ¿no? En un contexto estético, estilístico e histórico, ¿no? También a nivel musical y a nivel de creación, ¿no?
Claro, y es súper interesante porque esta idea del genio también termina por ser un constructo social. Y entonces cuando empezamos a ver otros compositores, justo como mencionaba Nicolás Meul, que de alguna manera se parecen, pues nos queda claro que Beethoven no salió de la nada. Por otro lado, justo todas estas ideas que tú mencionas como del mito, o sea, su figura se ha mitificado de una manera exacerbada. Otra de las cosas que también se han convertido en un mito que contribuyen a verlo así como este genio era el tema de su sordera, que ahora también está bastante estudiado y pues se ha rebatido un poco el qué tan sordo estaba, en qué momento se quedó sordo, pero esta idea que nos venden del genio que era sordo y además componía, bueno, creo que hay que empezar a reflexionar un poco sobre esas ideas tan míticas.
Bueno, Gladys, a mí me gustaría saber ahora qué nos puedes contar de Beethoven y el fenómeno transmedia. Hemos hablado de Beethoven y la musicología, ¿no? Ese vínculo que todavía percibimos hoy en día. Pero, ¿qué sucede más allá del contexto académico y de la sala de conciertos?
Bueno, todo eso del fenómeno transmedia a mí es algo que me llamó mucho la atención como con Beethoven, porque él, como ningún otro compositor de la música clásica, Ha sido inserto en ese fenómeno. Bueno, primero me gustaría aclarar que bueno, con lo transmedia nos referimos a un fenómeno que inició particularmente con las cuestiones narrativas, o sea, no era algo propio de la música, empezó uh-huh. con la narrativa, pero bueno, lo transmedia quiere decir que tenemos una narración que la pasamos a diversas plataformas y expandimos el contenido. Un ejemplo bien sencillo y súper paradigmático es La Guerra de las Galaxias, que bueno, tenemos un relato original que se ha expandido a muchos medios, a videojuegos, a otras películas de la saga que expandieron el contenido original y también el tema, por ejemplo, del fanfiction. Entonces, bueno, es interesante ver cómo Beethoven se ha convertido en una figura muy parecida. Existen proyectos como el de Robert Levin, que a través de inteligencia artificial buscaron completar la décima sinfonía de Beethoven. Claro que hicieron muchas propuestas, dijeron, bueno, es obvio que no podemos tener la certeza de que así hubiera sonado, pero dieron muchas propuestas, justo volviendo a lo que platicábamos antes, de a través de la estética del compositor, de la música de la época, tener propuestas para componerlo. Entonces, bueno, ahí estamos expandiendo un poco el contenido de la música de Beethoven a través de otra plataforma y a través de la inteligencia artificial. Por otro lado, hay algunos documentales y series como The Genius of Beethoven, que a través de diversos sitios web realimentan esta serie. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho y que marcó mi generación es la quinta de Beethoven, que estaba en las maquinitas de baile, que no sé si a ustedes le tocaron, pero estas maquinitas en las que bailabas y eran un reto, una de las obras más difíciles de bailar en ese momento era la quinta sinfonía de Beethoven. Entonces, te imaginas, también se ha insertado en los videojuegos y se sigue expandiendo el contenido. Eso también nos habla de la figura tan comercial que es Beethoven, y es una de las cosas por las que sigue siendo el centro, porque es una figura que vende. Entonces, ya metiéndonos en una onda un poquito más capitalista, justo fuera del medio académico, pues ha sido un compositor que vende en todos los sentidos, tanto en los discos como en el cine, como en los videojuegos.
¿Y crees, Gladys, que hay algún otro compositor que pueda equipararse a Beethoven o realmente él está en la cima de todo?
Bueno, que puede equipararse, depende en qué sentido, porque, por ejemplo, comentaba yo con mis colegas, en el mundo de la música clásica, y bueno, lo que yo viví, por ejemplo, en el conservatorio cuando estudiaba, es que Bach tiene un lugar central, porque lo consideramos como el compositor intelectual y que su música es más profunda y más compleja que la de muchos otros, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me ha pasado que a veces cuando me acerco a mis alumnos de piano, que en muchas ocasiones no tienen ningún contacto con la música clásica, así el primer día de clases que llegan y que no saben mucho del mundo de la música académica, al que siempre conocen es a Beethoven. Entonces, bueno, es complicado. Yo creo que dependiendo en qué círculo nos movemos, pero sí creo que en el tema de lo transmedial, el que inunda por mucho es Beethoven. E incluso lo vemos en cosas como los memes o los hashtags que ahora inundan las redes. Yo creo que él es más popular en ese sentido.
Además es que, bueno, ahora vivimos inmersos en una sociedad, como estáis hablando, transmedia, pero hace varios años, mi generación, yo que soy del año 87, crecimos con las películas del perro aquel, que también, bueno, parece una tontería, pero es así, ¿no? Es toda una generación de niños que acudieron en masa a ver no un blockbuster tan grande y cine tan de masas como eran las películas de este San Bernardo, del perro de Beethoven, donde al final, quisieras o no, tienes a toda una generación de chavales que crecieron escuchando al menos el principio de la Quinta Sinfonía y que lo tenían todos grabado a fuego en la cabeza, y eso es lo que acaba convirtiendo a la figura del compositor, a la figura de Beethoven, en un arquetipo, ¿no? En un arquetipo cultural para generaciones enteras ya en esta época nuestra, desde los 90, en arquetipos globales, ¿no? Que ya no son solo locales, sino que tienen que ver con con el mundo entero. Entonces sí que seguramente, como decías, ¿no?, podemos reflexionar sobre otros grandes compositores de la historia. Es completamente acertado lo que decías, Gladys, yo creo, ¿no?, de que Bach, al menos desde en el ámbito académico, dentro de la academia, nosotros lo tenemos como un referente, como dices, intelectual, en el caso de los pianistas, yo que también soy pianista, un referente técnico y pedagógico, ¿no?, también para explicar y para entender, claro, lo que es el piano, lo que es el teclado y lo que es su música, ¿no? Ahora bien, esa figura o esa importancia como icono, como símbolo y sobre todo como algo que trasciende lo meramente musical y se mete en muchos otros factores y en otros muchos terrenos, no sé realmente, ¿no?, si hay una figura que pueda equipararse a la de Beethoven en este caso.
Sí, yo me lo pregunto, y al menos desde el contexto en el que yo me muevo, a mí me parecería que no. O sea, y bueno, estamos hablando de que eso sucede en México, con un compositor que no es mexicano. Entonces yo creo que sí, efectivamente él es el que ha trascendido esta figura arquetípica cultural.
Bueno, Gladys, y si te parece bien, comentábamos al principio que eres toda una experta en Tomás Ochando, un compositor español. No sé si nos querrías contar algo de este compositor tan poco conocido.
Claro que sí. Bueno, en realidad es interesante porque yo este año me invitaron a participar en un coloquio Beethoven y yo al principio estaba un poco resistente justo por estas ideas, porque yo llevo 8 años trabajando con Tomás Ochando, que es un compositor que resultó ser muy famoso en su época, en el siglo XVIII, pero del que no sabíamos prácticamente nada. Entonces yo decía, ¿por qué un coloquio más dedicado a Beethoven cuando hay tantas otras figuras, como justo la de Tomás Ochando, que podrían aportarnos algo? Cuando yo empecé a trabajar con este compositor, existía una línea biográfica que decía que había florecido cerca del 1756 y que era de probable origen colonial. Después de 8 años de estudio, sabemos que no fue, que estuvo activo en 1756, pero nació cerca de 1725 y en realidad es de Murcia. Anda. Y una de las cosas más interesantes sobre este compositor es que toda su música se encuentra resguardada de este lado del Atlántico. Allá en España hay muy pocas obras de él, pese a que nunca estuvo en la Nueva España. Por otro lado, lo que se quedó de aquel lado es un poco su información biográfica, que tampoco es mucha, pero después de muchos años de investigación, pues resulta que fue uno de los compositores más populares en su época, que se copió muchísimo. Por eso acá en México hay tanta música de él, porque era un compositor que gustaba y que en un momento en que la música no tenía mucha vigencia, la de él logró traspasar la frontera del siglo XVIII y siguió copiándose hasta principios del siglo XIX. Entonces, bueno, pues más o menos ese Tomás Ochando. Desafortunadamente aún no hay mucha música grabada de él. Estoy trabajando en ello, pero en el momento en que eso pueda proliferar un poco más, pues me dará mucho gusto poder compartir con ustedes música de este gran compositor dieciochesco.
Desde luego que sería súper interesante poder escuchar algo de él. No sé si, mientras tanto, podrías contarnos un poco cómo es su estilo compositivo, si podemos encontrar alguna referencia de su música en la obra de otro compositor o compositora.
Claro que sí. Una figura que es muy cercana a él y que yo estoy segura que, si al menos no se conocieron, tuvieron que haber conocido la música el uno del otro, es José de Nebra, que es uno de los compositores más importantes del siglo XVIII, que de hecho yo creo que ha sido la figura central del hispánico dieciochesco. Pero una de las cosas más interesantes del estilo de Ochando es que lo poco que se ha dicho de él, se le catalogó como un compositor italianizado, de estos que en el siglo XVIII adoptaron toda la influencia de la música operística de Italia. Sin embargo, estudiando un poquito más su música, su obra nos revela que tenía cierto apego por su tradición de música religiosa española. Entonces, cuando empezamos a analizar un poquito las obras, suceden cosas muy extrañas, como que de repente compone algo muy al estilo del siglo XVI, un poco haciendo citas del canto gregoriano, y de repente, ¡fum!, inserta una aria como si nada en uno de los movimientos más conservadores de la misa, como es la secuencia en la misa de difuntos, y después vuelve a este estilo como de canto gregoriano, y hace este tipo de juegos que nos dejan ver que conocía bien su tradición musical española, pero que tampoco tenía ningún conflicto en jugar con lo que estaba de moda, que era la música operística de la península itálica.
Y ya solo por curiosidad, Gladys, ¿cómo llegas a Tomás Ochando? ¿En qué momento decides empezar a investigar su figura? ¿Cómo aparece en tu camino?
Esa es una pregunta muy simpática, porque cuando yo empecé a trabajar con él, tuve que confesar que era un pecado musicológico la manera en la que me había acercado a Ochando, porque en el conservatorio en el que yo estudié, en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, hay un archivo del siglo XVIII que perteneció a las niñas que estudiaban en ese entonces en el colegio, que era un colegio de niñas españolas, que entre sus muchas labores llevaban música. Pero bueno, la música que ellas interpretaban, los archivos se quedaron en el conservatorio. Entonces, los papeles del siglo XVIII actualmente están resguardados ahí. Ajá. Y resulta que estas niñas rayaban los papeles, así como nosotros rayamos ahora nuestros cuadernos, y ponían notitas como de este cuaderno es mío y el que se lo encuentre que me lo regrese. Y yo me empecé a fijar mucho en estas notitas porque eran muy curiosas, pero resultó que cada vez que yo me fijaba en una de estas notitas, la música le pertenecía a Tomás Ochando. Entonces, realmente así me acerqué a él, porque las partichelas eran curiosas y hablaban de la vida del colegio, pero a mí me llamaba la atención que normalmente los que rayaron eran los papeles donde estaba la música de Ochando. Entonces, realmente no hay un vínculo musicológico, no puedo decir que yo vi la música y dije, ah, este compositor es muy bueno y tiene buena pinta. En realidad fue que las notitas extramusicales que hacían las niñas del colegio llamaron mi atención.
Bueno, una historia fantástica que sin duda merece la pena conocer. Bueno, Gladys, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho un breve recorrido, ¿no?, del porqué del éxito, vamos a decir, de la figura de Beethoven. Además, pues nos has podido introducir la figura de este compositor, del que de verdad que tenemos ganas de escuchar algo, y solo nos queda darte mil y una gracias por haber estado con nosotros, como decía al principio, desde tan lejos, acompañándonos en este programa de Anónimo.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, lo he disfrutado mucho.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gladys.
Chao.
Bueno, terminamos nuestra charla con Gladys, una charla que ha ido estando aderezada por... Bueno, escuchábamos también a Marianne von Martínez y hemos estado escuchando distintos fragmentos del cuarteto de cuerda, Opus 131 de Beethoven, en su cuarteto número 14, uno de los últimos cuartetos, en este caso en la versión del año 2005 para Decca Classics que realizó el Takács Quartet. Llegamos al final del programa, llegamos al final del último programa del año, que no de la temporada, porque seguiremos en enero, evidentemente. Y es también, entonces, el último Los Lunes Aldo de este 2020. Y ya tenemos a Erea preparada con su nota de curiosidades, con su libreta de curiosidades musicales, para hablarnos de qué exactamente, Erea.
Pues hoy, en Los Lunes Aldo, vamos a hablar del Club de los 27, que no la generación de los 27. ¿Sabes qué es esto, Bryce, del Club de los 27?
Me suena de algo de alguien, de gente que no se cuidaba mucho.
Efectivamente. Es una expresión que se utiliza para referirse a muchos artistas que coincidentemente murieron a la edad de 27 años. Y digo artistas en general porque atañe a pintores, actores, atletas incluso, y como no, a músicos. Y son precisamente de los músicos de los que vamos a hablar. De músicos que murieron a los 27 años. As the nights have passed and the girls wouldn't last and the whiskey is short in your glance, it's a lesson to learn, it's a path that you will burn on your way to fame and glory. Sell your soul to the devil, stay at this level and be 27 forever. Others might get a taste of what we really have to face, awake from an endless sleep.
you're hurting all over. You tell your soul to the devil to stay in this level and be 27 forever. From the past.
Escuchábamos el tema 27 Forever de Eric Burdon, incluido en su álbum Till Your River Runs Dry, lanzado en 2013 por el sello ABKCO Records. Un tema que le dedicó precisamente a estos artistas que murieron a los 27 años. Y ¿cómo empieza todo esto? Todo empezó con una serie de sucesos ocurridos entre 1969 y 1971. La muerte de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, que murieron, como decíamos, a los 27 años. Y esto hizo sospechar de entrada, y mucho, muy curioso que cuatro grandes músicos muriesen a la misma edad justo en esos años. Y si te parece bien, Bryce, vamos a detenernos un momentito para comentar los motivos de cada una de las muertes.
Por favor.
Empezamos por Brian Jones, fundador y líder de los Rolling Stones. Murió el 3 de julio de 1969 a los 27 años y 125 días, ahogado en una piscina. El informe del forense indica muerte por accidente. No obstante, tampoco se sabe exactamente a qué se debió. Y fíjate, Bryce, qué curioso que Jimi Hendrix le dedicó una canción en la televisión estadounidense y Jim Morrison publicó un poema titulado Oda a Los Ángeles mientras piensa en Brian Jones fallecido. Qué curioso que ambos le dedicasen esto sin saber que, pues, uno y dos años después ellos iban a seguir esa misma trayectoria, sí, ¿no? Bueno, volvemos a Brian Jones. Su banda, los Rolling Stones, actuaron dos días después de su muerte en un concierto gratuito en el Hyde Park, concierto que fue dedicado por completo a la muerte del rockero y en el que se leyeron poemas y se soltaron cientos de mariposas blancas. Su homenaje empezó con el tema I'm Yours and I'm Here's, canción de cantante de blues estadounidense John Winter, que era la favorita de Jones y que escuchamos ahora mismo en este directo en Hyde Park el 5 de julio de 1969. Dejamos a Brian Jones y seguimos con Jimi Hendrix, que murió el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años y 295 días por asfixia, aspirando su propio vómito en el apartamento de Monica Daleman, con quien pasó sus últimas horas de vida, apartamento situado en Londres. Todo esto tras haber tomado 9 de sus pastillas para dormir que tenía recetadas, es decir, 18 veces la dosis que le habían recomendado. En fin, de Jimi Hendrix saltamos a Janis Joplin, que murió el 4 de octubre de 1970 a los 27 años y 258 días de sobredosis, probablemente de heroína, que tampoco se sabe exactamente. Apareció muerta Janis, tirada en el suelo de su hotel, como decíamos, el 4 de octubre de 1970, y entre otras la recordamos por este Piece of My Heart. decíamos, su icónico Piece of My Heart de 1968, lanzado por el sello CBS. Saltamos al siguiente de los muertos, Jim Morrison, cantante de The Doors, que murió el 3 de julio de 1971 a los 27 años y 207 días de una insuficiencia cardíaca. Murió inesperadamente en París entre testimonios contradictorios y sin presuntos testigos. Como además no se realizó ninguna autopsia, su muerte sigue siendo, por así decirlo, un caso sin resolver. Uh-huh. Bueno, Bryce, como ves, en este momento hay muchas coincidencias. Que cuatro músicos hubiesen muerto a la misma edad en cuestión de 3 años hizo levantar algunas sospechas. Pero el verdadero hecho que dio lugar a la denominación del Club del 27 fue la muerte del protagonista Kurt Cobain, cantante de Nirvana, a los 27 años y 44 días, el 5 de abril de 1994. Cobain fue descubierto en su casa por un electricista, hasta lo halló muerto. En el caso de Cobain, todos sabemos, fue un suicidio. Pero todo esto cobró todavía una mayor fuerza con la muerte de Amy Winehouse, que murió también a los 27 años y 312 días, y esto hizo revivir la llama de homenajes y dedicación en general a la generación del 27. El club ha sido citado repetidamente en revistas, en prensa, además se les han dedicado exposiciones, novelas, películas, obras de teatro, hasta videojuegos, como Hitman, un videojuego desarrollado en 2016 por IO Interactive, en el que hay una misión que se llama precisamente Club 27. Pero Bryce, ¿quién fue el primero? Una pregunta que sí.
No sé de quién me vas a hablar, pero lo vas a decir tú.
Pues el primero, rastreando quién fue el primer músico que murió a la edad 27 años, fue Robert Johnson, conocido como el rey del blues del Delta, que murió el 16 de agosto de 1938 a los 27 años y 100 días. Es el primer músico popular que ha sido incluido en esta lista de los miembros del 27 Club, ¿no? Del Club de los 27. Y vamos precisamente a despedirnos con...
Mira, yo, ¿te acuerdas? Esto es para los de mi generación, para la gente de mi generación.
¿Sí?
Teníamos una serie que yo creo que era australiana, una serie de estas de adolescentes que se llamaba Les Club Seven. ¿Tú te acuerdas de los Les Club Seven?
No,
que a ti no te pilló,
nada,
¿no? Yo creo que era de la mía. Eran, pues, bueno, como una especie de... Era como una especie de Backstreet Boys mixtos. Era como una serie sobre unos chavales que tenían un grupo de música así de estos de tipo boys band o girl band, solo que estaban todos mezclados. Y ahora me estaba acordando de... Podría ser el S-Club 27 en este caso. Perdón, menuda tontería para terminar el año.
Bueno, siempre cualquier dato es bienvenido en el programa, ya lo sabes. Bueno, Bryce, pues eso sí, vamos a despedirnos con Robert Johnson, con este tema Me and the Devil Blues, incluido en su LP del mismo nombre, lanzado en 1938 por el sello Vocalion.
Bueno, Erea, nosotros sí que sabemos elegir los temas para cerrar un año y para saludar y darle la bienvenida a las fiestas navideñas. Es un tema, más allá de la broma, es un tema, bueno, que está en la cultura popular, ¿no? Del que se ha hablado un montón y que está bien también recordar, ¿no? Y traer por aquí por el programa. Bueno, ha sido un año muy intenso en Anónimo Cuarto. Hemos tenido un montón de invitados, hemos tratado un montón de temas que nosotros siempre intentamos que sean muy interesantes para vosotros, con los que desde luego nosotros aprendemos un montón también. Y no nos queda más que qué, Erea, qué les deseamos a nuestros oyentes. ¿Nos vamos a poner así en estilo cursi navideño?
No, sí que les vamos a desear unas felices fiestas, pero también que descansen. Y bueno, yo creo que un poco también lo que estamos deseando todos, que es que finalmente la vacuna nos permita llevar una vida un poco más cómoda. Y también los emplazamos a que sigan escuchando Anónimo Cuarto. No sabemos todavía 100% cómo va a ser la siguiente, bueno, la misma temporada, la cuarta temporada, pero no los nuevos episodios que llegarán en 2021. Sorpresas. Pero sin duda que habrá momentos ilusionantes, desde luego que sí.
Seguro que sí. Y os dejamos ahora escuchando no un villancico, sino a Robert Johnson y su Devil Blues. No os quejéis. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. And I'm going to be my woman until I get that back. She said, you don't see why that dearie dog me round. My baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why. That dearie dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my body, about a highway side. Babe, I don't care where you be my body when I'm dead and gone. You may be my buddy, ooh, about a highway side. So my only evil spirit can catch a greyhound bus and run.